Gloria a Dios. Santo Jesús. Damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Les damos un saludo desde aquí de la Iglesia Misión Evangélica de Southerton, a todos nuestros hermanos que nos acompañan en nuestra hermana Iglesia de Norristown y a todas las personas. Que seamos bienvenidos para este culto que le vamos a dar para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios Todopoderoso. Así que les voy a pedir que vayamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a darle comienzo a este mensaje para la gloria del Señor. Vamos a tener algunas oraciones, tenemos peticiones que vamos a estar llevando a cabo al final del servicio, así que si tiene una petición puede empezar a ponerla y nuestros hermanos están más que contentos de poder tomar nota de ellas y vamos a orar todos juntos. Así que espero que todos tengamos Biblia en mano, vamos a comenzar con una oración y vamos a buscar la palabra del Señor, amén. Así que adoremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos en esta hora por tu preciosa presencia, Señor. Un regalo más de poder estar, Señor, delante de ti, Padre, para poder compartir tu santa palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, Padre Celestial. Usted conoce su necesidad, Padre Celestial, y te rogamos, Señor, que a través de tu santa palabra, Señor, tú puedas edificarnos, llenarnos de fuerza, Señor, de fortaleza, Señor, porque sabemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor, y que en este tiempo, Señor, es solamente tu palabra, Señor, que la que nos mantendrá, Señor, de pie. Padre de la gloria, te pedimos por cada necesidad, Señor, por cada vida, Señor amado, tú las conoces. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice, Señor, a cada matrimonio, a cada hogar, Padre Celestial, a las personas que están pasando por necesidades en esta hora, Señor, tú las conoces, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Padre de la gloria, y a ti, Señor, nos encargaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza. Pasa el carbón ardiente por nuestros labios, Señor amado, para que seas tú, Señor, quitando, Señor, nuestra humanidad, Señor, y que sea tu santa y divina palabra, Señor, llegando a cada corazón de tus hijos, Señor amado. En ti, Señor amado, confiamos y en ti esperamos. Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, quédate con nosotros, Señor amado, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Y vamos a dar comienzo a este mensaje titulado Un día a la vez. Quiero que vayamos en nuestras Biblias, vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25 al 34. Gloria sea al Señor. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Y la poderosa palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria sea al Señor. Entonces, en esta preciosa tarde del Señor, vamos a estar hablando bajo el tema Un día a la vez. ¿Cuál es el tema? Un día a la vez. Amén. Gloria a Dios. Muy obedientes. Así es. Espero que se quede con nosotros y después vamos a conectar todos los puntitos para darnos cuentas por qué es este tema. Así que cuando nosotros consideramos estos versos, nos encontraremos con que Cristo Jesús tomó a sus discípulos aparte y les empezó a hablar acerca de todas estas enseñanzas, tanto del ayuno, de los tesoros en el cielo, de la lámpara que son nuestros ojos. Pero llega a este punto donde habla acerca de los afanes. ¿Y qué son los afanes? ¿Y por qué él tenía que hablarle de los afanes? ¿Y cuál era su deseo de hablarle y enseñarle a sus discípulos acerca de este tema? Y nosotros vamos a estar desglosando varios de los versículos bíblicos para darnos cuenta de qué es un afán, por qué los afanes son tan importantes que para nuestro Señor Jesucristo enseñárnoslo a nosotros, a evadirlos o echarlos fuera de nuestra vida. Entonces, Jesús les enseñaba, y de acuerdo a la definición bíblica de lo que es un afán, dice, los afanes es dividir en partes. Su afán es dividir en partes. La palabra sugiere una distracción, una preocupación que con cosas que causan ansiedad, causan tensión y presión. Jesús habla contra el afán y la ansiedad, dada la vigente mirada de un Padre celestial que siempre está al tanto de nuestras necesidades diarias. Entonces, ¿cuál es el problema con el afán? Es que el afán nos divide. El afán nos quita la fuerza, nos quita el enfoque en lo que nosotros tenemos que tenerlo, porque empieza a llevarnos a un área diferente. Entonces, el problema con el afán es que al dividirse nuestra mente, ya no estamos enfocados en lo que realmente importa, en lo que realmente tiene que interesarle a nuestros corazones, a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios, qué es lo que Jesucristo nos está queriendo decir a nosotros que es tan importante que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en? Es en Él, es en Dios. Es que el afán nos desconecta de Dios y nos conecta hacia un objeto, hacia algo que simplemente no tiene ningún valor. Entonces el problema con el afán es que es algo inútil, es un trabajo inútil. Simplemente usted se puede afanar por algo, ya sea por un problema, ya sea por un trabajo, ya sea por una situación. Usted póngale nombre, iglesia, porque yo me conozco a mí misma. Yo sé los afanes que hay en mí misma, yo sé las cosas que a veces me desorientan de la meta. Me quitan la mirada y los ojos de aquello que yo realmente tengo que estar poniendo, lo que es Cristo Jesús. Pero lo suyo usted lo conoce. Porque cada uno de nosotros lidiamos batallas diferentes. Cada uno de nosotros estamos pasando por situaciones diferentes. Entonces, mi afán puede ser completamente diferente a su afán. Y si usted escucha el mío, usted dirá, no, pero usted se afana por eso, eso no importa, eso no es nada. Pero para mí, esa es mi carga. Y para usted, tal vez si yo le escucho a usted, yo diga, no, pero eso no es nada. Y por eso es que nosotros jamás podremos medirnos y es ilógico medirnos unos con otros porque a Dios, a cada uno de nosotros se nos dio una vida, se nos dio un tiempo, se nos dio una familia, se nos dio una situación diferente y en todas ellas el Señor va a estar. Y esa es la victoria nuestra, es que sea lo que sea que usted y yo estemos pasando, sea cual sea la situación que usted y yo estemos enfrentando, Dios está ahí. Hay uno que está a su lado, hay uno que estará con usted en todo momento. La situación que usted y yo estamos viviendo ahora, que estamos en casa, que estamos tal vez con temor a salir afuera, que estamos tal vez pasando por un sinnúmero de pensamientos y cosas que llegan a nuestra cabeza, ahí está el Señor. Y Él conoce tu situación y Él nos va a ayudar en medio de estas circunstancias. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ese es el afán. El afán causa, y voy a repetir nuevamente, causa ansiedad, causa tensión y causa presión. Si usted se siente tenso, usted no actúa igual, usted no piensa igual, usted no se dirige igual, no reacciona de igual manera. Si usted tiene una presión encima, usted no es libre porque tiene un peso sobre usted que no lo deja avanzar. De igual manera, porque no es lo mismo usted salir a caminar sin ninguna carga, sin ningún bolso, sin nada, especialmente nosotras las mujeres que cargamos esas carteras llenas de cosas que, Creo que cargamos de todo, hasta ladrillos ahí por si acaso. Y nosotros cargamos muchas cosas. Imagínense, no es lo mismo que salir caminando sin ningún peso encima a que usted salga con una maleta, con una cartera, con un bolso pesado, ¿verdad? Si tiene que salir corriendo, le va a costar mucho. Entonces, ¿qué es lo más fácil y lo más lógico que usted tiene que hacer para poder salir corriendo en una circunstancia? No sé, usted nombre cualquier circunstancia que tenga que salir corriendo. Lo más lógico es soltar esa carga, ¿verdad? Echarla a un lado y usted sale corriendo con libertad. Pero el problema es que muchas veces nos acostumbramos tanto a tener esa presión, nos acostumbramos tanto a llevar ese tipo de cargas en nosotros que las mantenemos con nosotros, que mantenemos esas cargas con nosotros y Dios quiere que nosotros se las entreguemos a Él. Y vamos a ver hoy a través de la palabra del Señor por qué tener la ansiedad, tener tensión y tener presión nos afecta en muchas áreas y el Señor quiere que nosotros seamos libres de todo eso. Y Él está más que dispuesto para ayudarnos en esta situación, aleluya. Gloria sea su nombre. Y cuando nosotros tenemos afán, ansiedad, tensión, presión sobre nosotros, este tipo de situaciones no nos afectan solamente mentalmente, porque pensamos, bueno, si soy afanoso, si soy afanosa, simplemente me afecta en lo que estoy pensando porque mi mente está atareada en todo momento, porque usualmente eso es lo que sucede. Estamos llenos de pensamientos, llenos de listas imaginarias, llenos de rutinas, llenos de itinerarios, llenos de situaciones que nosotros queremos llevar a cabo. Pero no solamente nos afecta mentalmente, mientras estudiaba esto, nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente, y lo peor del caso y lo más delicado es que tener ciertos afanes, mantenernos en ese constante estado, nos afecta espiritualmente. Y quizás ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y estamos viviendo llenos de afanes, pero eso nos está llevando a un roto, a una desconexión con quien tiene que tener completo control y completo dominio de nuestro ser, de nuestras emociones y de nuestra mente. Y es el Señor, la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que Él le habla a las vidas. Y vamos a seguir. Espero que cada uno de ustedes tenga su Biblia por ahí. Si tienen niños, espero que los niños también tengan sus Biblias ahí. Y podamos todos juntos estudiar la palabra del Señor. Y veamos qué es lo que nos dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Espérate, esto no es necesario que tú te afanes por esta situación. El versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. Ahí empieza con una negativa, no te afanes, un mandato. Jesús nos dice, no te afanes por vuestra vida, que tienen que comer, que tienes que beber, por vuestro cuerpo, que tienes que vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y tal vez usted diga, pero ¿cómo el Señor me dice que no me preocupe por qué tengo que comer, por qué tengo que beber? Especialmente en estas circunstancias donde lo más importante es ir y comprar y llenar y atesorar. Y estoy más segura que usted va ahorita a su nevera y está llena de comida. Y usted va a su alacena y está llena de latas. ¿Por qué? Porque la situación en la que estamos viviendo pues requiere que nosotros guardemos. Y es importante guardar, obviamente no vamos a exagerar, porque entonces ya usted no va a tener ni lugar para dónde dormir. Porque muchas personas que a veces exageran y empiezan a colectar y todo con moderación, ¿verdad? Todo con moderación, con la sabiduría de Dios, y cada vez que vayamos a salir, pedirle, Señor, guárdanos, Señor, dirígenos, Señor, guíanos, y Dios está más que dispuesto. Si usted y yo le pedimos, mire que hasta descuento, hasta cuando usted me no acuerde, ya la tuna cuesta 50 centavos menos. Gloria a Dios. Y encuentra todo lo que usted busca. Pero si nos tiramos a día a la loca, si nos vamos llenos de desesperación, llenos de afán, llenos de corre, corre, no encontramos absolutamente nada de lo que estamos buscando y vamos a empezar a brincar de un lugar para otro y es menos conveniente. Entonces mejor pidámosle la ayuda a Dios, aún en esas cosas mínimas, y tengamos la certeza de que Él va a estar con nosotros. Aleluya. Entonces dice, no se apuren por eso, porque la vida, tu vida vale más que el alimento, que la bebida, que tu vestido. Dice el 26, miren las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa es una pregunta, iglesia. Contéstemela usted. ¿No vale usted más que un ave? Espero que diga que sí. Y si dijo que no, tas, porque aquí dice la palabra del Señor que nosotros valemos más que un ave. Nuestra vida valió, ¿sabe qué costó? Costó la vida del Hijo de Dios, costó la vida del unigénito. Él llevó se fue a la cruz del Calvario para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí. Y nosotros vamos a pensar de que Él no está al tanto de un alimento, que no está al tanto de una bebida para mí, si Él lo dio absolutamente todo por mí. Iglesia, Él está al cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también a nosotros. Dice, ustedes valen muchísimo más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ay, no, si somos chaparritos, nos quedamos chaparritos. No podemos afanarnos, no podemos, podemos ponernos tacones, podemos poner a hacer lo que sea, ponernos de punticas. Y no le vamos a poder añadir nada, así que usted no se preocupe por hacerse más grande, que crecemos para los lados, pero no para arriba. Así que si ya llegó hacia un punto, nos quedamos en ese punto, gloria a Dios. Así que eso es lo que el Señor dice, no se afanen, no se llenen de ansiedad queriendo lograr cosas que simplemente no están en su control, no están en mi control. Ya lo que somos, eso es. ¿Y qué tenemos que hacer? Bajar la cabeza y darle gracias. O subir la cabeza solo para decirle gloria a Dios y volverla a bajar reconociendo que el grande es Él. Que lo que me ha dado, me lo ha dado para este tiempo. Gloria sea al Señor. El 28 dice, y el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que oyes y mañana ya está en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más, mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ouch. Pero mire lo que dice, es vestido, ¿para qué te preocupas? Mire, el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de mucho aprendizaje. ¿De qué sirven los vestidos? ¿De qué sirve la marca? ¿De qué sirven tener nuestros closets llenos de ropa, llenos de zapatos, llenos de accesorios, llenos de tantas cosas que nosotros acumulamos en el tiempo? Si hoy es posible que hasta repetimos el mismo traje hasta 2-3 veces en la semana. Bueno, yo no sé usted, pero cada quien con su tema. Tal vez usted se viste todos los días, se pone uno de esos vestidos que traía todos los días a cuando salía afuera, no sé. Pero imagínese, ¿de qué nos sirve tantas cosas para cuando llegan momentos como estos, reflexionar y darnos cuenta que eso realmente no es lo que vale? ¿De qué nos sirve tener tantos accesorios, tantos perfumes, tantas cremas, tantas cosas? Llega Dios, llegan situaciones como estas y nos enseñan a darnos cuenta de que a veces le ponemos demasiado énfasis, demasiado corazón, demasiada mente a cosas que son efímeras, que se van, que simplemente están un día y al día siguiente ya no valen. Porque estoy más que segura que muchos de ustedes tienen la ropa bien guardadita, bien dobladita, ni siquiera la han tocado. Y tal vez la tocan solamente para recordar y ponerse a hacer algo, a doblar la ropa otra vez en sus gaveteros. Gloria a Dios, no sé, cada quien, ¿verdad? Pero eso es lo que la enseñanza que estamos teniendo aquí y hoy se hace una realidad esta palabra. ¿Por qué te afanas por eso? ¿Por qué te afanas por estar comprando lo mejor, por estar pidiendo lo mejor, por estar queriendo ser lo mejor? Para este tiempo te das cuenta que lo mejor es algo más. ¿Qué es lo mejor? Tener una relación con mi Dios. ¿Qué es lo mejor? Poder estar ante la presencia de mi Dios alegre y gozosa y decirle, Señor, tengo la misma ropa, me volviste a ver igualita y me amas igualito. Este es un tiempo de reflexionar. Este es un tiempo para darnos cuenta que lo que realmente importa es lo que hemos tenido en todo este tiempo, pero que lo ignoramos muchas veces. Él ha estado ahí en todas estas circunstancias de nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre, pero muchas veces lo hacemos a un lado y empezamos a afanarnos por cosas que Él mismo ya dice, yo soy el que te las voy a proveer. Yo te proveo lo que comes, yo te proveo lo que bebes, yo te proveo lo que tú vistes, yo te provisto con todo. Pero tienen que llegar momentos como estos para sacudir nuestra vida. Porque nosotros muchas veces decimos, sí, ok, usted me lo da, pero déjame afanarme y déjame llenarme de tanto deseo de querer más, de querer más, de obtener más, de saber más, de llenarme más de las cosas materiales, cuando ya el Señor me ha dicho lo más importante, que vamos a llegar hasta ese punto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos y deberemos estar buscando en todo tiempo? Gloria sea al Señor. Entonces el versículo 31 vamos a leer, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. So, el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Si nosotros nos afanamos de eso, sí, el mundo se afana por eso. Las personas que no conocen del Señor se afanan por eso. Las personas que tal vez no les ha alumbrado aún la luz de Cristo se afanan por eso. Pero iglesia, amado hermano, sé que hay muchas personas conectadas en este momento, pero me quiero dirigir a la iglesia en este comentario que voy a hacer. Pero tú y yo tenemos que estar afanados por otras cosas, porque el que está afuera, el que no conoce al Señor, quiere escuchar de ti una palabra de vida, quiere escuchar de ti una palabra de ánimo, quiere escuchar de ti y de mí que nosotros les hablemos a las personas y les demos lo que ellos no tienen, porque sus closets están llenos de ropa, porque sus almacenes están llenos de comida, porque tal vez ellos tienen todo lo que cualquier persona pudiera desear: carros, fama, el banco está lleno de dinero, pero les falta algo. Y ese algo tú y yo se lo vamos a dar, pero muchas veces nosotros, los mismos que cantamos gloria a Dios, aleluya, tocamos un pandero, venimos, predicamos, estamos buscando lo que ellos tienen y no tenemos nada que darles. No tenemos nada que darles porque nos hemos estado llenando y afanando por cosas de esta vida. El enemigo es muy astuto, iglesia. Y la novia del Señor tiene que estar atenta, porque la novia del Señor tiene que dar, tiene que representar al mismo Jesucristo. Y por eso es tan importante seguirnos llenando de la palabra del Señor, seguir buscando del Señor, iglesia, porque tenemos que dar lo que Él nos ha dado. Pero si nos afanamos en estas otras cosas, llegará la persona de afuera con hambre, con necesidad, con búsqueda de ese vacío, y tú y yo no tendremos nada que decirle. Puede que nos quedemos admirando lo que ellos tienen más bien y deseándolo, porque nos estamos afanando en las cosas que no valen la pena. Pero tú y yo, y si tú y yo nos afanamos por lo que realmente importa, por el tesoro escondido, por esa perla de valor que realmente se ha dado para nosotros y que tú y yo hemos tenido esa experiencia, ese encuentro, tú y yo le podremos decir: déjame, yo te tengo que presentar algo que va a llenar todos tus vacíos. Tengo que presentarte al Todopoderoso, tengo que presentarte a Cristo de Nazaret, te tengo que llevar a la cruz del Calvario y contarte lo que Él ha hecho en mí para que tú puedas ser lleno. Por eso, iglesia, no podemos afanarnos, pero vivimos en un mundo, vivimos con unas batallas espirituales, y si nosotros no estamos despiertos, nos podemos consumir y nos podemos envolver en ese afán. Gloria sea al Señor. Y por eso Jesucristo le predicaba, y por eso Jesucristo le hablaba a sus seguidores, a sus discípulos, a todo aquel que lo escuchaba, acerca de lo importante que era no afanarnos por estas cosas triviales, por estas cosas pasajeras. Entonces, ¿cuál es la solución contra el afán? Vamos a volver a esos versículos, pero quiero que se vaya conmigo. Vámonos a Filipenses capítulo 4. So, váyase conmigo a Filipenses capítulo 4. Versículos 6 al 7. Gloria sea al Señor. Dios Todopoderoso es su nombre. Aleluya. Él vive y reina y está aquí con nosotros. Dice que donde dos o tres se congreguen en su nombre, ahí estará Él. Así que aquí tal vez no vemos muchos, pero vemos tres. Gloria sea al Señor. Estamos en su nombre. Y todos los que están conectados a través de la línea, gloria sea al Señor. Así que rompimos récord. Gloria a Dios. Estamos todos juntos con Él. Él siempre va a estar con nosotros, porque Él no miente. Él es fiel, poderoso. Así que Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Vamos a ver qué es lo que dice la preciosa palabra del Señor. Entonces, el antídoto contra el afán y contra la ansiedad. Mire lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanoso. ¿Por qué tienen que estar afanosos? Por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces el Señor nos está diciendo, no se afane por nada. Y quizás usted diga, bueno, muchacha, para usted es fácil decirlo porque usted no está pasando por la situación que yo estoy pasando. Tal vez usted está pasando por una enfermedad, tal vez usted está pasando por la pérdida de un ser querido, quizás usted está pasando por una circunstancia difícil de su trabajo, tal vez perdió su trabajo, usted nómbrelo. Tal vez usted se encuentra en una depresión, en un momento difícil, con pensamientos que lo tienen cautivado, pero no soy yo la que te lo está diciendo, porque yo soy limitada, pero la palabra del Señor, el mismo Cristo, el Espíritu Santo te dice en esta hora, por nada te afanes, no te afanes, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él está ahí, porque Él está más que presto para escuchar tu necesidad, escuchar mi necesidad y liberarnos. Y darnos la paz que quiere para cada uno de nuestros corazones. Hay salida para esa situación. Hay uno que está al cuidado de nosotros. Amado hermano, usted no está solo. Yo no estoy sola. Hay uno soberano que está en el trono, que sigue escuchando las peticiones. Y Él es el que nos está diciendo en esta hora, a través de su santa palabra, que es como espada que traspasa. Dice que todas vuestras peticiones sean conocidas de Él, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es Él. Cuando usted y yo estemos pasando por esa carga, usted póngale nombre. En esta hora, como yo le digo, yo sé a las cosas que yo tengo que ponerle nombre. Usted póngale nombre a esa carga, y lo que aquí dice es que nosotros llevemos esas cargas delante de Él. Dígale, Señor, aquí está esto. Yo no puedo. Yo no puedo más. Esta carga es muy pesada. Esto me trae tensión, me trae ansiedad, me trae presión. Ya no puedo más. Y Él está más que presto. Eso es lo único que Él quiere. Él dice que nuestras peticiones, nuestras necesidades, se las llevemos a Él, se las presentemos y le digamos, aquí está esta carga. Ya sea trabajo, ya sea una situación, una enfermedad, ya sea una situación monetaria, déjelo en las manos del Señor, porque Él es el único que puede, iglesia. Y nosotros estamos más que contentos de acompañarlo en esa petición. Si tiene una petición, por favor, escríbala y nosotros estaremos orando con nuestros hermanos, todos juntos, por esas peticiones. Dice, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acciones de gracia, usted empiece a agradecer de antemano. Usted dígale, gracias Señor porque tú ya hiciste la obra. Gracias Señor porque tú estás al cuidado de mi familia, al cuidado de esta situación. Tú ya estás ahí, Señor. Gracias, gracias. Y la gloria será siempre para Él Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros llegamos y le entregamos al Señor esa atención, esa situación, Él está presto para escucharnos. Y mire lo que dice, nos da otra solución aquí, que esto ha sido como uno de esos tesoros que también ha tocado mucho mi corazón, porque digo, Señor, cuánto mi mente tiene que seguir pensando en esto, en eso es lo que tiene que pensar. Según el versículo 8 y el 9, dice el Señor, ¿verdad? A través de Pablo, que es el que escribe esta carta a los Filipos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces dominemos nuestros pensamientos y llevémoslo a pensar en esto. Entonces cuando vengan todos esos pensamientos, porque van a llegar, el enemigo sabe. Por eso es que Efesios capítulo 6 dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a atacar desde la cabeza, va a atacar un lugar y otro para sacarnos del plan de Dios. Entonces nosotros cuando nos vestimos con la armadura de Dios, tenemos ese escudo de la fe, tenemos la palabra, que es la palabra del Señor, la espada, la palabra del Señor, el apresto del evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. cuidando nuestros pensamientos contra todo ataque de las tinieblas. Porque no crea que solamente porque usted está solito allá en casa, está con la familia, está tal vez buscando más del Señor, compartiendo más, el enemigo va a dejarlo quieto. No, mi amado hermano, déjeme darle una noticia. Él va a estar haciendo guerra contra cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Mire, más bien tenga miedo cuando el enemigo no lo toque, cuando las cosas parecen que van como todo florecita y que nada pasa y que todo me va súper bien y que vivo en una fiesta continua. Ahí coja cuidado. Porque o una ya te agarró, ya está preparando un golpe de estado de esos tremendos que te van a dejar en la lona, o es que estás caminando de su mano. Porque el enemigo a la iglesia le va a hacer guerra. Y tú y yo tenemos que estar preparados para hacerle guerra también, para defender lo que Dios nos ha dado. Porque Él sabe que tú y yo no somos cualquier cosa. Sí, we're nobody. Nosotros por nuestras fuerzas quizás no somos nadie, pero por Él, por Jesucristo y por lo que Él ha depositado en nosotros, Él nos va a hacer guerra. Porque hasta que esa trompeta nos suene o nos llame a casa, vamos a tener que peregrinar por esta vida. Y nosotros tenemos que hablarle a las personas de Cristo. Nosotros tenemos que vivir una vida para que otros puedan acercarse a Cristo. Y eso es lo que Él no va a querer. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y cada vez que Él nos ataque, quizás nos dejaste caer, pero nos levantamos otra vez con poder y gloria. Y tendrás que correr. Tendrás que irte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el que pelea por mí es más grande que el que está en el mundo. Dice la palabra que sobre lo alto vela uno que está más alto. Y ese es el Todopoderoso. Él pelea por mí. Poderoso gigante. A mi lado tú estás, gloria sea el Señor. Entonces cuando el león ruge, todo tiene que temblar, todo tiene que irse. Y Él rugió allá en aquella cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es. Quizás las personas, quizás el enemigo, aquellos que estaban ahí diciendo crucifícale, se acabó todo. No se acabó nada, ahí comenzó todo. Porque ahí Él nos dio la victoria. Pero ¿sabes qué pasó al tercer día? Al tercer día resucitó con poder y gloria, rugió el león y tuvo que irse todas esas potestades, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, iglesia. Él venció la muerte. Muerte, ¿dónde está tu muerte? Él venció. Todo es posible porque Él ya venció. Todo lo que nosotros cantábamos aquí, todo ese tiempo que nosotros veníamos a la iglesia a adorarlo, a glorificarlo, con los signos, con los cánticos, era una preparación para este tiempo. Ahora no hay nadie, pero tú allá en casa tienes que estarlo alabando, y espero que lo alabes, y espero que lo glorifiques, y espero que levantes la mano y diga gloria a Dios, aleluya. Porque tiene que escucharte el enemigo, escuchar que aquel león de la tribu de Judá rugió con poder y gloria. Y Él está con nosotros, porque el poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo poder que está en ti y que está en mí. Gloria a Dios, Todopoderoso es su nombre. Aleluya. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cambiar esos pensamientos. Todopoderoso, a llenarnos de pensamientos de verdad, a darnos cuenta que estas cosas de esta vida son pasajeras. Eso está un día y al otro ya no. Y para muestra este tiempo, para darnos cuenta que realmente la vida es nada, todo se acaba. ¿Qué es lo que queda? Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Gloria a Dios. Todopoderoso. Entonces vamos a ver otro pasaje bíblico que nos va a enseñar cómo nosotros podemos ser libres de esos afanes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 11. Así que espero que vaya conmigo. Vamos a buscar primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 al 11. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad. Y ese Él tiene acento ortográfico, significa que está hablando de un pronombre personal. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos nuestra ansiedad sobre Cristo, sobre Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Y dice el versículo 8, muy importante. Sed sobrios y velad. sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso Dios, mire qué preciosa y qué poderosa palabra la que acabamos de leer. Nos dice, toda esa ansiedad, échela sobre el Señor. Y después nos da dos cosas que tenemos que hacer, dos mandatos. Sed sobrios y velad. No anden como los borrachos, como esas personas que no tienen un sentido claro en lo que están haciendo. Sean sobrios y velen, manténganse despiertos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no es que es un león, es que él aparenta ser un león. Él anda como un león, intentando ver a quién devora. Él es un gatito nada más. Pero Él quiere darnos, asustarnos, Él quiere rugir, de esos rugidos ninguna potencia que tiene, porque ya el que rugió es el Todopoderoso, ¿verdad? Nosotros tenemos el grande con nosotros, pero sepamos que hay uno que nos está vigilando, porque el león cuando acecha a su presa, él va bien quietecito, él la mira y empieza a caminar despacio, la estudia, él no se lanza, no es como nosotros que somos bien arrebatados, todo lo hacemos de una sola vez, él no, él está cauteloso. Y cuando menos se acuerda, se abalanza sobre su presa y la destruye. Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta de que hay uno que nos está acechando. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso es que a pesar de que él siempre va a estar rondando e intentando, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a ir diciendo, cuidado, mira ese pensamiento, mira esa situación. Y a través de diferentes formas, y por eso es tan importante que usted y yo sigamos orando, buscando la palabra del Señor, conectándonos con, por ejemplo, con los cultos en línea que se están dando en todo momento, porque necesitamos llenarnos. Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a ir empezando a decir, mira, esta situación, este pensamiento, mira, cuidado con esto, no digas esto, no hables esto, porque tal vez el enemigo está ya tendiendo tu trampa. Pero tú y yo tenemos que estar sobrios, tenemos que estar velando. Él busca a quien devorar, dice la palabra del Señor, al cual resistid firmes en la fe. Y me encanta porque aquí vamos a conectarnos todo, dice el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y qué mejor tiempo como estos, donde el mundo entero se encuentra en una misma situación? Porque si usted se da cuenta, no importa de qué país usted sea, yo soy de Honduras, mi familia está por allá por Honduras, ellos están pasando la misma situación que yo. Nos hablamos y nos decimos, ¿cómo están? Estamos bien, pero sí, tales días vamos a comprar, tales días no podemos. Tenemos que utilizar una máscara, tenemos que utilizar guantes, las mismas precauciones que nosotros, que espero que nosotros estemos siguiendo esas precauciones, que seamos sabios, somos la iglesia del Señor. Pero las mismas situaciones están pasando en los diferentes países. Si usted vive en México, si usted en Costa Rica, en Nicaragua, sea cual sea el lugar donde usted se encuentre, ahí también están pasando por las mismas situaciones. En China, en Europa, bueno, en China comenzó todo. En Asia, en todos los lugares, están pasando por las mismas situaciones que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Entonces, como cristianos, como iglesia, aquí dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos estamos pasando por las mismas situaciones, ¿verdad? Tal vez con áreas diferentes, ya sea en la salud, ya sea financiera, pero todos nos encontramos encerraditos en casa. Dios nos ha dado un tiempo específico con una razón. El versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y mientras leía este versículo me daba a mí como ese ánimo, como es esa seguridad de que todo esto es por un tiempo. Pues aquí dice la palabra, dice como cuando nosotros pasamos por estas situaciones, dice, cuando ya hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, os fortalezca y establezca. Cada vez que nosotros pasamos por diferentes situaciones, es porque Él está procesando algo en nosotros. Entonces, esta situación, veámoslo así, este COVID-19, este coronavirus, ha sido diseñado no porque Dios lo haya diseñado, porque Dios no trae la maldad, Dios no trae enfermedad. Eso es producto de nuestro pecado, del pecado de la humanidad, Adán y Eva allá en el jardín del Edén, y el pecado de la humanidad. Y el enemigo que es el dueño de la tierra en según su forma, ya que se le ha dado eso por el pecado. Pero Dios no trae enfermedad. Sin embargo, el Señor siempre va a utilizar cualquier circunstancia, cualquier situación en nuestra vida para trabajar con nosotros. Entonces aquí dice la palabra que Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará y nos fortalecerá y establecerá. ¿Y qué es lo que Dios quiere establecer, iglesia? Entonces, ese propósito es el segundo punto de este mensaje, como el subtema, como decíamos. No lo hago a propósito, pero siempre hay como un subtema. Entonces, ¿cuál es el subtema del mensaje? Primero, recuerde que el mensaje era un día a la vez, es un día a la vez. Pero el siguiente punto es que Dios nos detuvo el tiempo. Dios nos dio una pausa en esta vida. Y el propósito nuestro en ese tiempo es meditar, es reflexionar en esa pausa que Dios nos dio en nuestra vida. Porque todos nosotros nos pausamos. Se pausaron los viajes, se pausaron las clases, se pausaron, por lo menos físicamente, en línea siguen. Se pausaron las salidas. Tal vez algunos de ustedes ya tenían un viaje que iban a ir a sus países, iban a ir a ver a sus familiares. Tenían planes de asistir a, no sé qué. Usted póngale nombre, porque cada uno de nosotros sabemos a qué cosas nosotros queríamos ir. Y de repente llegó coronavirus y nos dejó así como, ¡ah! ¿Y ahora? ¿Verdad? Nos puso pausa. Nos dio una pausa en la vida. Y eso es lo que yo decía cuando leo estos versículos. El Señor nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo para que a la postre nosotros sepamos darle a Él la gloria. Todopoderoso. Y mi amada iglesia, y este es como esa parte donde meditaba y es fuerte pensar en esto, pero es la verdad. Aún que si el Señor a través de todas estas situaciones le puso párate a todo, inclusive a las reuniones que nosotros tenemos como iglesia. Alrededor del mundo las iglesias tuvieron un detente. Se acabaron los cánticos, se acabaron las predicaciones en la forma en la que las teníamos antes con todos juntos. Se acabaron las enseñanzas, se acabaron las partes especiales. Se le hizo una pausa, viajes tal vez, viajes misioneros, tal vez viajes a visitar e ir a predicarle a otras personas. Teníamos un fin de semana en el que íbamos a ir y hablarle al vecino, hablarle a tal persona. Y de repente todo se cuajó, todo se quedó ahí y nosotros como que, ¿y qué? Y es difícil para nosotros porque decimos, pero esto es algo espiritual, eso tiene que continuar y eso tiene que seguir. Y sigue, pero de otra manera. Pero no nos hemos puesto a pensar que quizás Dios nos dio ese párate porque Él tiene algo que tratar con usted y conmigo. Que tal vez nosotros por estar en este afán, porque aún en las cosas del Señor estamos muy afanados y estamos corriendo y estamos pensando que lo estamos haciendo todo bien porque son mis dones, son mis talentos, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué si Dios te dio un párate y me dio un párate para que entremos en una intimidad con Él que tal vez por el afán de esta vida y por el corre-corre y por la monotonía, la rutina no la teníamos? ¿Qué si Dios nos está llevando a llevarnos a no adentro de las casas, pero adentro de nosotros mismos? En este silencio, porque es fácil cuando todo mundo está aquí. Es fácil, como decían las apariencias, cualquiera. Pero allá en la intimidad, Dios y tú, yo y Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando con nosotros? ¿Qué es lo que Dios
quiere sacar de toda esta situación. Por como le digo, iglesia, sí, nosotros podemos decir, sí, se paró el mundo entero allá afuera, pero nosotros también. ¿Y por qué? No le vamos a ir a Dios allá con un por qué. ¿Por qué usted permite eso? No, eso ya es, eso es ser personas deshonestas, por decirlo así. ¿Cómo yo voy a venir y decir yo a Dios por qué? ¿Verdad? Eso es ser malcriados, esa es la palabra, malcriados. Pero con Dios no podemos ser así. Pero sí, a veces hay que sentarnos y bajar y decir, Señor, no entiendo. Como Padre, Él quiere que usted y yo vayamos y le digamos, Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Verdad? ¿Qué quieres de mí en este tiempo? Porque no crea, las cosas no están pasando simplemente al azar. Dios tiene un propósito con todas estas situaciones. Pero poder descubrirlo y entenderlo es trabajo suyo y es trabajo mío. El mundo se pausó. Dios le dio una pausa. Nuevamente, Él no permite, no es que Él está contento con los resultados de esta enfermedad. ¿Usted cree que el corazón de un padre no se siente triste cuando mira personas salir en bolsas de los hospitales? Cuando se da cuenta que hay personas que están yendo día con día arriesgando su vida para querer, para hacer lo más posible para salvar a otro ser humano. Dios está ahí. El Señor está ahí, está dando la fuerza, está dando oportunidad. Hay una de las cosas que papá siempre dice y a mí me llama mucho la atención, porque él dice, cuando una persona tal vez es diagnosticada tal vez con una enfermedad mortal, pero tiene días, tiene tiempo para poder arreglarse con Dios, para poder llevar a Dios, llevarle su necesidad y decirle, si es tu voluntad, sáname, Señor, pero si no, ya ese tiempo se le da para preparar su vida y arreglar cuentas con el Creador Todopoderoso. Y no estoy diciendo esto conforme a la enfermedad, sino que en general Dios nos está dando un tiempo. ¿Para qué? ¿No será para arreglar nuestra vida? ¿Para que lo busquemos en verdad? Porque iglesia, la trompeta va a sonar, Cristo Jesús viene pronto, lo crea o no lo crea, lo espere o no lo espere, la palabra dice que Él va a venir, que así como el relámpago que sale del oriente y cruza al otro lado, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será, y Él vendrá con gran poder y gloria, pero este tiempo es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para buscarlo, es un tiempo para que entremos en esa uno y uno con Dios. Sí, qué maravilloso, todos estamos juntos, pero lo que Dios quiere, ¿qué es lo que la palabra del Señor dice que Él quiere? Iglesia, todos los planes se detuvieron. El coro, yo me gozo cuando estamos aquí, estamos alabando a Dios con los coros, con las alabanzas, pero mientras meditaba en esto, llegaba siempre eso a mi corazón y decía, pero ¿qué si Dios dijo un momento? Porque alabarlo cuando todo el mundo está, qué fácil es. Hay un coro que eso dice también, ¿verdad? Cuando alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, yo le alabo desde mi situación, yo le alabo desde mi incertidumbre, yo le alabo desde mi hogar, yo le alabo cuando hay, cuando no hay, yo le alabo cuando siento, aun cuando no siento, porque mi relación con Dios no es un sentimiento, el amor es una decisión y mi decisión es amar al Señor porque Él decidió amarme a mí, porque Él decidió darlo todo por mí. Gloria sea al Señor. Aún como iglesia, la novia de Cristo, Dios le está dando un detente. Para un momento y medita. Para un momento y date cuenta qué cosas tal vez hay dentro de ti que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser removidas, porque este tiempo tiene fecha límite, porque Él es el soberano y Dios conoce todas las cosas. Pero esto no se acaba hasta que tenga que acabarse, porque Dios tiene que lidiar y trabajar con cada uno de nosotros. Y hasta que tú y yo no entendamos que hay cosas en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que necesitan ser removidas, que necesitan que tú y yo reconozcamos que hay cosas dentro de nosotros que tienen que salir para que cuando tú y yo le alabemos otra vez aquí en congregación, estemos unidos en un mismo espíritu. No haya división, no hayan pensamientos, tu mente no esté en otra cosa y tu alabanza y mi alabanza sean agradables delante de Dios. ¿Y qué si Dios nos llevó al desierto? ¿Y qué si Dios nos llevó a lo más profundo de nuestro corazón para decirnos, hay cosas en ti, hay cosas que necesitan removerse para que volvamos a tener una alabanza y brindarle un culto al Todopoderoso en toda libertad? Gloria sea al Señor. ¿Y qué si nos pausó la vida un momento, iglesia, para trabajar en cada uno de nosotros? Este tiempo no es cualquier tiempo. Y hay que ser honestos con el Señor y decirle, Señor, ¿qué hay? Y así como aquella hacha en Eliseo, con Eliseo, dice que esa hacha flotó. Él la hizo flotar, Señor, a la superficie. Saca a la superficie todas esas cosas ocultas aún en mí mismo, en mí misma. Que yo tal vez no las quiero reconocer, que yo no las quiero confrontar, pero tú las vas a confrontar porque yo quiero darte alabanza, porque la gloria te la llevarás tú, ya no delante de un micrófono, ya no en apariencia. ¿De qué te sirve todas las cosas que tienes? ¿De qué te sirve tu vestimenta, como decíamos al principio? ¿De qué sirven tus tacos? ¿De qué sirve que vengas a tiempo a la iglesia si tal vez el corazón no está en el lugar correcto? Quizá tal vez tu alabanza no estaba saliendo pura y sincera como tiene que salir delante de un Dios que es rey, que es soberano, que es todopoderoso, que está sentado en un trono con majestad, que hay serafines a su alrededor que día y noche le dicen santo, santo, santo. Y que sí, este tiempo es para que tú y yo, iglesia, novia del Señor, seamos novia de verdad. Y que sí, lo que el Señor quiere en todo este tiempo es escudriñar nuestros corazones. Nos llevó a nuestra casa, sí, a compartir con familia. Qué bueno, pasarlo todo rico, todo bien, comamos juntos. Pero que si hay una intimidad todavía más profunda que Dios está deseando y anhelando de ti y de mí. Porque no son los dones. Yo le puedo estar sirviendo a Dios y llegar a todos los cultos y predicar y cantar y enseñar y tocar, pero ¿qué si eso no es suficiente? ¿Qué si detrás de todas mis monotonías hay algo que se fue? ¿Y sabes qué se fue? Váyase conmigo a Apocalipsis. Váyase conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5. Gloria sea al Señor. El libro de Apocalipsis. Mi alma te alaba, Cristo. Tú eres bueno, soberano y maravilloso, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Todo bueno. Ella es la que nos va a escudriñar, Señor. Alabado sea su nombre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Santo, aleluya. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Iglesia, ¿y qué? Si nosotros, aquí lo dice clarito, se lo dijo a la iglesia de Éfeso, pero no lo dice a nosotros, y que si ya dejaste tu primer amor. Estás trabajando, le dijo, como, estás trabajando arduamente. Yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo. Yo conozco que estás haciendo las cosas con mucho énfasis, con mucho empeño, con mucho ahínco ahí, con paciencia. Dice, ¿no soportas a la gente mala? ¿Has probado a los apóstoles? Allá afuera, eso ya nosotros ya sabemos, ya apóstoles, los apóstoles de Cristo. Nosotros somos siervos. Y una vez que terminamos lo que teníamos que hacer, somos siervos inútiles. Inútiles hasta que Dios nos llame a hacer algo más y entonces volvemos a ser útiles. Pero siempre siervos. Aleluya. Y dice los apóstoles, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Títulos que ya no corresponden. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Entonces mire todo esto. Yo estoy viendo tu trabajo. Yo estoy viendo que estás haciendo todo lo que puedes, todo tu empeño, estás dando tu energía, estás dando tus talentos, tus dones, pero has dejado lo más importante y es tu primer amor. Porque tal vez dices, sí, yo hago esto por amor a Cristo y estoy sirviendo y estoy predicando por amor a Cristo y estoy cantando por amor a Cristo, pero amor de tu boca para afuera. Porque dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el problema muchas veces, que estamos haciendo muchas cosas para Dios, estamos manteniéndonos ahí con paciencia, sin desmayar, pero ya el amor, esa pasión, ese fervor, ese fuego que había adentro, se apagó, lo hemos dejado a un lado. Iglesia, a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce, Él nos examina. Él sabe si lo que hay en nosotros es ese fuego que ardía al principio. Y Él nos está dando esta oportunidad para que nos arrepintamos y volvamos al primer amor. Y el Señor quiere que volvamos al primer amor. Nuevamente, ¿y qué si este tiempo que nos llevó allá afuera, allá a estar encerraditos, a estar en esa intimidad, es para que lo podamos encontrar a Él? Es para que podamos volver al primer amor. Y así va a ser, todas las demás cosas van a ser mucho más fáciles. Porque si podemos amar a Dios con todo el corazón, si podemos volver a aquel principio, vuelva, váyase a una esquina donde no haya nadie. Mire, esa idea suena loca, yo sé que yo la he escuchado varias veces, pero a mí me gusta. Tómese un café con Jesús. Váyase usted a una esquina, tome un momento de su día cuando no haya nadie y dígale, Señor, quiero este momento pasarlo tú y yo. Y a veces nosotros decimos, sí, pero yo ayuno, yo estoy haciendo ayunos de tal hora y estoy orando fervientemente, pero tal vez lo estás haciendo con la misma monotonía. No es eso, es tener ese tiempo de calidad, no es cantidad. Yo puedo pasarme todo el día orando, todo el día intentando leerme todos los libros de la Biblia, pero si no le estoy dando a Dios toda mi concentración, todo lo que yo soy, toda tu esencia como persona, como ser, ponle tu nombre, yo le tengo que poner el mío, toda Fallon tiene que estar llena en ese momento con Dios, porque Él me conoce, esa intimidad con Jesús, donde yo puedo decirle, Señor, esta soy yo, estos son mis males, este es mi carácter, estos son mis pensamientos, estas cosas son las que me hacen caer, que hago daño, me hacen daño, Señor, estas son las cosas, y ser sinceros con Dios, y Él está más que dispuesto, yo se lo digo, está más que dispuesto a trabajarlas en nosotros, y poco a poco, no va a ser de un día para otro, no va a ser de la noche a la mañana, pero Él va a estar trabajando, porque el alfarero es alfarero, porque estamos en la rueda y el Señor nos está moldeando. Pero iglesia, nosotros como barro tenemos que decirle, aquí está, aquí estoy yo, pero vamos a esa intimidad, saquemos ese tiempo para con Dios donde nadie me ve, en esa intimidad, ahí hablamos la verdad, quiénes somos, ahí ya no hay máscaras, no hay público, no hay nadie, es Dios y yo, y eso es todo lo que importa. Y cuando Dios y yo tengamos ese encuentro otra vez, cuando Cristo y yo podamos hablar, y Él puede empezar a trabajar conmigo y el Espíritu Santo empiece a traer a mi vida toda la luz y todas las cosas que Él quiere en mi vida. Cuando yo hable al hermano, cuando yo comparta con mi hermano, las cosas serán diferentes. Cuando usted y yo vengamos a la iglesia otra vez, después de haber tenido ese encuentro con Jesús allá en el desierto, allá en la soledad, allá en el silencio, entonces las cosas van a ser mucho mejor. Y cuando volvamos a unirnos como la iglesia que somos todos juntos, tú y yo, uno gritando aleluya por allá, otro gloria a Dios por allá y otro santo por aquí, esto va a ser una explosión, porque el enemigo tendrá que correr, porque las cadenas se tendrán que caer y ya no tendrán que hacer ese llamado a cada momento. Y pasa y pasa y pasa. Y cuántos que antes tal vez no escuchaban ese llamado y no pasaban, hoy dicen, si la iglesia se abriera otra vez, pasará corriendo a este altar. Pero es que Dios tenía que hacerlo así por la dureza de nuestro corazón. Porque como le digo, iglesia, estar aquí sirviendo y trabajando a veces para las cosas del Señor, cantando como canarios tal vez, predicando como con muchas palabras, haciendo muchas cosas, porque es que así somos, nos volvemos rutinarios. Nos volvemos personas que ya todo es como mecánico. Es como ya lo tengo que hacer y vamos otra vez. Vamos martes, vamos jueves, vamos viernes, vamos domingo, dos veces. Y ya creemos que somos lo más espiritual del mundo y que caminamos en nubes. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, es ayudándonos. Sea cual sea la situación, sea cual sea el área en la que usted le sirve al Señor, hoy es día de ponerla en las manos del Señor y decirle: Señor, ¿qué de todo esto que yo estoy trabajando para ti? ¿Qué de todo esto? Yo lo hice una monotonía. Yo lo hice un afán más. Y eso es lo que Él dice: no importa que te estés afanando, aunque sea por la obra del Señor, si es afán y te divide realmente del propósito de quién es Cristo, eso es un ídolo. Eso es pecado y nos separa de Dios, aún aquí adentro. Por eso, iglesia, amada iglesia, amado hermano que me escuchas, es necesario llegar al silencio de Dios, es necesaria esa intimidad, es necesario irnos a tener esa comunión con aquel que todo lo conoce. Su trono es sempiterno, Él es todopoderoso. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Gloria a Dios. Y dice la palabra, entonces, hablábamos en Apocalipsis, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, mire lo que dice el libro de Deuteronomio, gloria a Jesús. Capítulo 8, versículo 11, dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y como tarea le voy a pedir que lea todo ese capítulo, ¿verdad? Siempre les dejo tarea. Ahí me avisan después, me mandan un mensaje para saber si lo hicieron o no. Pero léase todo el capítulo 8. Vea cómo el Señor le decía una y otra vez al pueblo de Israel: no te olvides. Te estoy introduciendo una tierra donde fluye leche y miel, pero te voy a decir una cosa, Israel: no te olvides de tu Dios. No te vayas en pos de ídolos ajenos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Se fue en pos de dioses y se olvidó de su primer amor, de aquel que los sacó de la tierra, de aquel que los encaminó por un desierto 40 años, sus pies nunca se hincharon, sus ropas nunca se volvieron viejas. El Señor suplió, ¿recuerdan? Por eso es que no nos podemos afanar ni por lo que comeremos, ni lo que beberemos, ni lo que vestiremos, porque Él tiene de cuidado de nosotros. ¿Cómo? Para prueba, vámonos al Antiguo Testamento, veamos a Israel. El Señor lo mantuvo en todo tiempo. Es más, los mantuvo en ese momento y les dio comida un día a la vez. ¿Recuerdan? El maná del cielo, ¿cómo se los daba? Una vez, cada día, ¿verdad? Él los suplía un día a la vez. ¿Y qué pasaba si ellos atesoraban demasiado? Al día siguiente amanecía lleno de gusanos, echado a perder. Porque es que a Dios le gusta que nosotros dependamos de Él un día a la vez. Porque si nosotros ya empezamos a hacer planes, pero es que en una semana, en dos semanas, en un año, eso sí acabó. Y usted puede tal vez seguir haciéndolo, claramente, tengo que seguir planeando y ahorrando y teniendo mis planes que, para cómo se voy a seguir viviendo, porque es que usted no sabe el día de mañana, pero el día de ayer ya pasó. Y lo único que me queda es el recuerdo y la gratitud. ¿Verdad? Vemos los cultos que ya fueron, que fueron grabados y nos gozamos porque ese es un recuerdo, eso lo viví. Ahí estuve yo, me puedo escuchar gritando por ahí por un lugar. No sé, me puedo ver un cabello ahí, se me salió del lugar. Pero me puedo ver y ese es mi recuerdo, ese es mi álbum. Puedo traer esos recuerdos otra vez de las cosas que pasaron. Pero ya pasaron, yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo más que puedo hacer es aprender del ayer, para no cometer los mismos errores hoy y que el futuro sea más glorioso con el Señor. Pero recuerde, el Señor suple, el Señor nos mantiene un día a la vez. Un día a la vez. Así que ese es nuestro regalo. El Señor le decía al pueblo, no te olvides de mí. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor anhela de nosotros? Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice, váyase conmigo, Proverbios capítulo 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Nuestro corazón. No es tu dinero, no son tus talentos, no es tu tiempo, obviamente tu tiempo, pero que tú le des todo tu día sin realmente darle la calidad a Él, no sirve de nada. Él quiere tu corazón, quiere tu mente. El hermano Benjamín creo que mencionó eso hoy, o lo mencionaron en estos días, pero cuando la palabra del Señor habla de corazón, no solamente habla de este órgano, habla de nuestra mente. Habla de todo lo que hay en nosotros. Dame esos pensamientos, dame tu mente, dame tus preocupaciones, dame lo que tú eres. Dame todo lo que hay en ti. No, Señor, pero es que me da vergüenza, me da pena. ¿Cómo va a ser que sigo con estos pensamientos, sigo actuando, sigo con estos sentimientos? A Dios no tienes que tenerle vergüenza. A Dios no le tienes que tener pena. A Dios no le puedes ocultar nada. Porque si tú no se lo dices, Él lo sabe. Pero si tú se lo dices, Él se agrada porque significa que comienza tu liberación. Comienza tu liberación cuando tú empiezas a reconocer, cuando tú empiezas a entregar, cuando tú empiezas a darte cuenta quién tú eres y a reconocerlo con tu boca. Porque Él empieza a decir, llega tu liberación, me lo estás entregando a mí de mis manos. En mis manos yo haré grandezas. Iglesia, es Él, y que si Él nos llevó a este tiempo para que por fin le entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Gloria sea su nombre, en la intimidad, en el silencio. El salmista decía, gloria sea al Señor, en el Salmo 51. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 51. Versículo 16 y 17 dice la palabra, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes qué quiere? Quiere tu corazón, te quiere llorándole, te quiere quebrantado, te quiere reconociendo, Señor, te fallé, Señor, lo estoy haciendo mal, Señor, estoy en una monotonía, Señor, esta es la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y la verdad es Cristo. Pero la verdad que tú y yo declaramos nos libera, aunque duela, pero hay que hablar la verdad, hay que decir las cosas como son, porque entonces ya nuestra mente no estará balbuceando de un lado para otro, sino que yo ya sé lo que es, esto es lo que es, aleluya. El Señor nos quiere, te quiere a ti, te quiere a mí, no nos va a despreciar. Lleguemos ante su presencia, el Señor va a hacer cosas maravillosas, gloria sea su nombre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria sea su nombre, espero que tenga Biblia en mano, anote, vuelva en el silencio nuevamente a escudriñar esa palabra. Dice el versículo en Deuteronomio capítulo, vamos a leerlo desde el 4. El Señor le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gloria sea al Señor. Pero mire lo que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese era el mandamiento más poderoso. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo le añade algo más: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, pero amarlo, no decir que lo amo, no hacer las cosas, sí, por amor, pero realmente con nuestro corazón en otras situaciones, con esa división, como decía la definición al principio de lo que es un afán, sino amarlo con todo lo que somos. Y cuando lo amemos a Él, aprenderemos a amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo, y las cosas serán más livianas. Llevemos esa carga ante Dios, iglesia, que nos dio este tiempo, esta soledad, nos pausó para que nos encontremos con Él, para que nos encontremos con el amado de las naciones. Porque un día, quizás véalo de esta forma, yo meditaba en esto y me encantaba, porque si usted saca una mañana y usted se sienta, tal vez no hay nadie, usted se sienta con el Señor, haga un cafecito para usted y para Él también, y siéntase con Él y háblele como usted le habla a otro ser humano. Sí, momentos de hacerlo de rodillas, hay momentos de tener esa soledad y de clamar con fuerza, pero tenga esa conversación usted con Dios, así como usted lo tiene con otra persona que usted ama. Y vea cómo Dios, cómo usted recibe esa liberación, porque cómo no se sentirá el corazón de Dios saber que usted está sacando ese tiempo para ser honesta uno con Él. Y quizás, como dice el cántico, yo no te puedo mirar y decirle: Señor, no te puedo mirar, no te puedo tocar, todavía no me llega el momento. Señor, pero aquí estoy. Pero aquí estoy, Señor, y te estoy hablando a ti porque hoy no te veo, pero yo sé que tú estás así, que tú estás obrando conmigo, pero te siento a través de tu Espíritu Santo, Señor, y tú estás conmigo y tú estás trabajando en mí, porque un día te voy a ver, voy a poder tocarte, te voy a ver cara a cara, tus ojos me verán, yo veré tus ojos, no sé qué voy a hacer, pero ahora que no lo puedo ver, aunque mis ojos no te puedan ver, yo estoy por la fe creyendo que tú estás conmigo y que tú estás obrando a través de mi intimidad contigo, de tu palabra, gloria sea al Señor. Porque lo que decíamos, y volvemos otra vez a Mateo, gloria sea a Jesús, lo que decía Mateo capítulo 5, perdón, 6, donde nosotros comenzamos, ¿qué es lo que Dios quiere? Después de que habla, da la lista de todos los afanes, dice el versículo 33, más buscad primeramente, prioridad, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se preocupen por estas otras cosas, que busquen, que busquemos, que yo tengo que buscar primero a Dios, primero mi intimidad con Dios, todas esas otras cosas van a llegar solitas. Gloria sea al Señor. Entonces, el título que nosotros le pusimos a este mensaje es Un Día a la Vez, ¿verdad? Porque nosotros, ¿cuánto no cantamos ese himno? ¿Cuánto no lo sabemos ya de memoria por años y años? Y el himno dice, va diciendo, se lo voy a tararear, dice: necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Yo sé que usted lo está cantando por allá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Entonces, y después el coro como dice: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. ¿Y sabe qué pasó? Nos cumplió la petición. Dame la fuerza para vivir un día a la vez, ¿verdad? Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana yo no sé si vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Se lo pedimos al Señor, ¿verdad? Nosotros se lo pedimos. Le decíamos, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Cuidado con lo que pide. Pedid y se os dará, dice la palabra del Señor, y se nos dio. Hoy estamos viviendo un día a la vez. Y ese día a la vez tenemos que darle gracias al Señor. Tenemos que buscarlo y decirle, hoy, ¿qué quieres de mí? Hoy, ¿cómo estás trabajando en mí, Señor? Porque Él está con cada uno de nosotros, iglesia. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Gloria sea su nombre. Entonces, cántelo y adórele al Señor ahí en su intimidad. Cántelo y dígale cada mañana, Señor, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Porque el día de mañana puede que esto se acabe y volvamos todos otra vez aquí juntitos. ¡Yay! Gloria sea Jesús. Y qué maravilloso será, ¿verdad? Pero ¿qué si eso continúa? Mientras tanto, tenemos que glorificar al Señor. Entonces, vamos a leer uno de los últimos versos. Gloria sea al Señor. Si tienen peticiones de oración, espero que las sigan mandando. Vamos a estar orando por todas ellas al final. Dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que, iglesia, un día a la vez nos ha tocado vivir. Hermano que me escuchas, que tal vez te encuentras en otra situación, que tal vez no conoces al Señor, ese es el tiempo. Porque la palabra del Señor también dice, hoy es el día de salvación. Ayer ya pasó, se acabó el ayer, ya fue maravilloso tal vez tuvimos experiencias maravillosas ayer, o tal vez fueron muy difíciles, pero ya se acabó. Hoy comenzó otro día. Mañana yo no sé qué va a pasar. Cristo puede venir en 2 minutos. ¿Estamos listos? ¿Estamos bien con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está esta intimidad y este aislamiento, como dicen, social? Pero este aislamiento para estar lejos de los demás, pero estar cerca de ¿quién? De Dios. Y estar conectados con las personas, pero ahora en espíritu realmente. Dispuesto a orar y a clamar por la necesidad y a brindarle ayuda al que lo necesita cuando lo necesite. Y estar listo y lista para cuando ese momento llegue. Iglesia, necesitamos despertar. Y amado hermano, si no conoces del Señor, hoy es el día. Acéptalo. Porque los días se van a poner más difíciles. Cada día más difíciles. No vengas al Señor por miedo. Ven al Señor porque reconoces que hay un vacío en tu corazón. Y déjame decirte lo que nadie ni nada lo llenará como te lo llenará Cristo. Porque Él lo dio todo por ti. Él no se rinde contigo. Quizás tú dices, no, pero yo ya no tengo salida, ya no tengo excusas, yo no merezco nada. Déjame decirte que si tú no valieras, que tienes que quitarle esas mentiras que el enemigo te ha puesto en la mente. Si tú no valieras, Él se hubiera detenido en aquel calvario, en aquella vía dolorosa. Él hubiera dicho, ya basta, no vale la pena esta persona, no vale la pena seguir por esta humanidad. Pero sabe una cosa, que Él continuó y en aquel calvario cayó 3 veces camino rumbo al Gólgota. Pero se levantó poderoso porque en su mente ibas tú, ibas yo. Porque para Él valemos demasiado. No le creamos al enemigo. Ya basta de creerle a esas voces del pasado. Créale a la voz que te está hablando hoy, que es su palabra, diciéndote, porque de tal manera te amo, que he dado mi vida por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te ama. E iglesia, seguimos orando. Así que el último versículo ya para despedir y después darle a las siguientes, siguiente proceso que es la oración. Gloria sea a Jesús. Quiero que se vaya con una perla que encontramos en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7, 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, iglesia, en el día que todas las cosas parecen de maravilla. Gloria a Dios, alégrate, gózate. Y en el día que las cosas se pongan un poquito color de hormiga brava, como dice el pastor, que se ponga ahí, la piña se ponga agria, consideremos. En otras palabras, parémonos, meditemos y démonos cuenta que Dios hizo tanto el día, un día como el otro, para que tú y yo entendamos que fuera de Él no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Él es la salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él quiere que vivamos un día a la vez, dependiendo de Él, porque Él es el Todopoderoso, iglesia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta aquí este mensaje, gloria sea al Señor. Espero que haya sido edificación hacia su alma, como también a la mía.